Usted, señor Durán Lleida, buenos días. ¿Va a comprar hoy bonos del Tesoro?
No voy a poder comprar bonos del Tesoro. No porque no crean los bonos del Tesoro, sino porque tengo otro problema que no son los bonos.
Bueno, pues dan un 6%, que no es cualquier
sí,
cosa.
Sí, pero tengo que dedicar el dinero a las hipotecas y no puedo con los bonos.
Pues, ¿y usted cree que esto sale para adelante?
Bueno, yo creo que si aquí se adoptan medidas, y el problema es que tenemos ahora una interinidad hasta que no haya un nuevo gobierno, y Europa especialmente toma de una manera definitiva medidas, creo que se puede aguantar. Yo creo que los eurobonos tienen que ser, como recordaba ayer en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, una medida, tal como yo vengo reclamando desde hace mucho tiempo, adoptar, que eso trasladaría una credibilidad de la deuda de los distintos estados. Creo que el Banco Central Europeo tiene que actuar más como la Reserva Federal Norteamericana y tiene que comprar deuda especialmente italiana y española. Y luego creo que la Unión Europea, no simplemente con nuevos anuncios para después aplicarse dentro de 3 meses y volver a hablar dentro de otros 3, sino de manera inmediata debería avanzar hacia un gobierno económico y hacia una armonización fiscal.
Pasa que solo la señora Merkel, que es la que controla el 50% del dinero del Banco Central Europeo, no le gusta nada porque dice que eso lo que hace es aflojar mucho las exigencias de austeridad. Porque uno piensa, bueno, ya viene aquí el del carrito de los millones y ya me lo deja si yo no he podido ajustarme al déficit.
Yo creo que hay que ajustar déficit, pero que la señora Merkel debe ser muy consciente. De hecho, le pide a España que más allá del ajuste del déficit también provoque crecimiento económico, que ambas cosas pueden llegar a ser compatibles. Hay que ser muy rigurosos con el déficit y al mismo tiempo dejar un pequeñito margen, un punto del PIB, para que pueda dedicarse a crecimiento. Yo defendería esa tesis si fuese gobierno del presidente de España en el seno de la Unión Europea. Dejen ustedes a los estados que lo precisen un punto del PIB para dedicarse pues a un plan especial de infraestructuras públicas, la parte principal de ese punto del PIB, otra parte menor a políticas de apoyo a emprendedores para creación de empleo y otra parte menor también a políticas sociales, porque hay mucha gente que está sufriendo. En España hay mucha pobreza. Yo defendería esa posición en Europa.
¿Qué pasa si el Partido Popular es la segunda fuerza política de Cataluña o incluso la primera?
Bueno, pues que la gente habrá querido, mediante su voto democráticamente, que eso sea así y que no será un buen resultado para Convergència y Unió, a pesar de que para nosotros cualquier resultado que supere los actuales 10 diputados que tenemos en Madrid pasa a ser un buen resultado, pero evidentemente si gana el Partido Socialista y gana el Partido Popular por encima de Convergència y Unió, pues no es el resultado más confortable para Convergència y Unió. Habrá que intentar trabajar de aquí al final de semana sabiendo que la mayoría absoluta del Partido Popular está asegurada, sabiendo por tanto que muchos votantes que lógicamente desean, como yo, que no continúe gobernando el Partido Socialista porque han sido incompetentes ante la crisis, también sean conscientes de que tampoco ha sido responsable el Partido Popular inhibiéndose ante ella y que dado que ya va a haber mayoría absoluta, mucha gente entienda que también se necesita un contrapeso, un contrapunto al poder que tendrá ilimitado, democrático, pero ilimitado, un monopolio del poder del Partido Popular que va a gobernar España, las comunidades autónomas, provincias, ayuntamientos, y eso pasa únicamente por Convergència y Unió. El Partido Socialista ha entrado ya en la fase de el proceso post-derrota, y la señora Chacón decía claramente cómo una señora catalana no puede esperar a la dirección del PSOE, eso es admitir la derrota, instalarse ya no en las elecciones, sino en lo que va a suceder después en el Partido Socialista.
Claro que un gobierno de mayoría absoluta o absolutísima del Partido Popular a ustedes les cuarta mucha maniobrabilidad en el Parlamento, al no ser imprescindible para sacar algunos proyectos de ley adelante, por lo tanto, negociar, que es algo en lo que ustedes han demostrado una cintura ciertamente hábil. Si se quedan sin esa posibilidad de margen de maniobra, ¿se han de sumar al carro?
Vamos a ver, nosotros, de hecho, incluso en las épocas de mayoría absoluta, tanto del Partido Socialista, 11 años de Felipe González, como después 4 años del Partido Popular, incluso estos 7 años en los que el voto de Convergència no ha sido perfectamente prescindible, porque la primera legislatura de Zapatero la sacó con los votos del tripartito, como consecuencia de la instalación del tripartito en Cataluña, por tanto con Esquerra Republicana e Iniciativa para Cataluña e Izquierda Unida, y esta última legislatura, los presupuestos los ha obtenido siempre, los votos de PNV y Coalición Canaria, siempre hemos tenido un valor añadido, siempre hemos podido tener una cierta presencia, ¿no? Yo espero que aunque exista mayoría absoluta, y especialmente con los tiempos que corren, también se necesite de Convergència y Unió, y por tanto tengamos una cierta capacidad de presencia. Sumarnos sumarnos. Bueno, pues si el Partido Popular presenta una reforma laboral que a nuestro juicio es la que necesita el país y además es un signo inequívoco externo de confianza en los mercados, vamos a votarla. Si presenta, en cambio, una liberalización de horarios que afecta al comercio tradicional de Cataluña, familiar, pues no la vamos a votar. Si afecta o presenta una medida como la que propone Convergència y Unió, y ahora veo que copia el Partido Popular, de que se modifique el IVA y se pague por criterio de caja una vez ya se ha cobrado la factura y no antes, como sucede en la actualidad, y de hecho, por tanto, se está financiando por parte de empresarios y autónomos al Estado, pues también lo votaríamos a favor. Depende de qué propuestas presenten, pero una colaboración estable, si no hay un diálogo y no hay, lógicamente, una incorporación en el programa de gobierno de nuestros puntos fundamentales, eso sería imposible.
La última declaración que más han subrayado de usted, cuando digo que alguna de sus declaraciones son descontextualizadas, con ello no eximo o no le eximo a usted de los errores que alguna vez pueda cometer con sus declaraciones. Pero también reconozco que algunas, claro, cuando las sacas de la frase total, son más llamativas, vamos a llamarlo así. Pero la última reflexión que yo le escuchaba era acerca de los Mohameds, ¿no? Que lo que le preocupaba era el grado de incorporación a la tradición catalana, española, en una palabra, de la sociedad, de todos los Mohameds que nacen, que si no estoy equivocado, tengo entendido que es el primer nombre que se pone ahora a los niños en Cataluña, o el más abultado, ¿no?
No, todo esto nace a raíz de una estadística publicada por un diario, el Punt Avui, donde señalaba que en una comarca de Cataluña, el Baix Empordà, que yo conozco bien, porque es donde paso las vacaciones en función de mis sobros de Palafrugell, y allí sí que nacen más Mohameds. Y de ahí nace una reflexión, y es que a mí me preocupa sinceramente, en primer lugar, porque significa que España no ha sido adecuada y no ha hecho sus deberes en cuanto a política demográfica y política en favor de la familia. Y en segundo lugar, me preocupa que una parte, he dicho, de esos Mohameds, los que no se integran, son los únicos que he hecho referencia como preocupación, a los que no se integran, que desgraciadamente son bastantes, me preocupan porque España y Cataluña tienen unos valores fundamentados en el respeto a los derechos humanos, especialmente en el respeto a los derechos de la mujer, y en ese caso, cuando no se integran, no se aceptan esos valores, para mí es un elemento de preocupación. A mí me preocupa, por ejemplo, que se plante, y son casos constatables, y no uno, ni dos, ni tres, sino mucho más, un señor diciendo en un hospital que a su mujer no la visita un médico, o a la inversa, que a él no le visita una doctora o no le toca una enfermera, o me preocupan otras expresiones de falta de integración de esas personas. Claro que me preocupa, y mucho, y dejar esa preocupación, cerrar los ojos ante la misma, saber que además es una preocupación que comparten muchos ciudadanos, y dejarla en manos de opciones políticas que desde los extramuros de la democracia intentan aprovecharse de ello desde posiciones fascistas, me parece un tremendo error por parte de los partidos democráticos.
Bueno, señor Durán Lleida, hablamos el día 21, si le parece, y echamos un vistazo a cómo ha ido las cosas.
Estaré a su disposición.
Gracias por todo.
Gracias,
muy bueno. Adiós, una abrazada. Son las 8:48, un segundo antes de continuar.